en Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Inquietos, vitalistas, inconformistas, sois todos bienvenidos a un lugar llamado ¿Qué te iba a decir? ¿En qué te iba a decir? El desenfado nos une, no hay barreras, no hay etiquetas, en Radio Guareña, de la mano de Cantimploras Zunro. Bueno, pues no hace falta que esperéis a que empiece el programa. Y diréis, ¿por qué? Pues porque ya ha empezado, claro. Son las 7 de la tarde, las 6 en el Pozo Salado, y hoy han venido a divertirse medio guareña. Está aquí Ángel Gómez, el hermano de Alejandro. Ha venido, creo que Eduard Punsés está por aquí. Ha venido Fátima Salguero, Alberto Ollas, el cumpleañero de Juan Ruiz, que no Juan Antonio, que es de Don Benito, este es otro Juan Ruiz. Cumple 20 años. Un saludo a Rafa Salguero, que nos está escuchando por su hermana, que a nosotros no nos está haciendo ni caso. Y bueno, comenzamos hoy, he empezado yo imitando a Tony Garrido, haciendo un homenaje al programa de Javier Limón, que comienza con esta canción de Mika y los ciudadanos de un lugar llamado Mundo, una canción que le encanta a mi madre. Como todos los jueves, el presentador será un tal Alberto Serrano. Hoy jueves 1 de agosto hemos rebasado el ecuador de la temporada, comenzamos la segunda mitad. Si todo sigue igual, haremos un total de 10 programas. Estamos discutiendo con Fran Muñoz, no sabemos si conseguiremos hacer alguno más. Pero de momento, está diciendo que a lo mejor alguno más, pero nada, no es nada seguro. De momento serían 10 programas. Recordaos, como siempre, que este programa se emite en Radio Guareña, vía streaming en la página web de Radio Guareña también. Podéis comentarlo online en Twitter con el hashtag QTID o mencionándonos en QTIVADECIR, en Facebook, en Google Plus. Aunque hoy parece que tenemos un pequeño problema porque no contamos con Juliana. Precisamente hoy, ¿qué presento yo? No sé por qué la ha tomado conmigo. No sabemos nada de ella. Desde el martes pasado no ha llegado a la radio, a ver si aparece o no sé. Tenemos hoy en el sumario, en primer lugar, a Política y Suciedad, a Alejandro Gómez y Adri López.
Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal? ¿Qué tenéis para contarnos?
Bueno, pues hoy la noticia del día es las declaraciones del señor Rajoy, ¿no? Y nada, y luego el becario se irá a Suiza a entrevistar a un personaje pintoresco de allí.
El becario parece que tiene más presupuesto que el completo del programa, porque aquí los demás estamos...
¿Qué va? No me han dado ni para un abrigo. Mira que en Suiza hace frío, ¿eh?
De alguna manera habrás llegado allí. Bueno, Dani Ruiz y Alejandro Puerto, Deporte.
Buenas tardes, Alberto.
Buenas.
Pues hoy, como todos los días, vamos a empezar con el campeonato de Guareña, que acaba ya esta jornada la primera ronda. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los últimos resultados y eso. Y también tenemos Eurobásquet. Vamos a hablar de la preparación de la selección española para el campeonato europeo, que comenzará el próximo septiembre.
Bien, dosificando un poquito, que hoy tenemos muchas cosas.
Sí, también tenemos un poco de pretemporada de los equipos nacionales, sobre todo de los cuatro primeros. Y hablaremos también de la gala del deporte de aquí de Guareña, que tiene lugar este viernes.
Ya nos contarás más en la sección.
Vale.
Después de deporte, como siempre, tecnología, con Dani Llano y Víctor Frías.
Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con un hack que han logrado desviar una ruta del superyate mediante señales falsas de GPS.
Muere el hombre que sabía cómo hackear los marcapasos.
Este es el del martes pasado, ¿no? El hombre este que no iba a resucitar.
Sigue muerto, ¿no?
Sí, sigue muerto.
Sí.
Y bueno, hablaremos también de Project Loom, un proyecto de Google para dar señal wifi a muchos pueblos y sitios donde no llega. Y bueno, hablaremos de alguna cosilla más, ya después lo veremos.
Lo iremos viendo, sí, poquito a poco. Bueno, y hoy cultura con el hijo pródigo recién llegado de la meseta central, José Vivarjola. Parece que no te íbamos a volver por aquí.
Yo también lo creía, en verdad.
Supuestamente eres un fijo del programa y por aquí no se te ve nada.
No, ya no vuelvo a faltar, lo prometo.
Bueno, y hoy, ¿quién es el becario? ¿Juan Antonio es becario tuyo? ¿Juan Antonio te ha cogido a ti como becario? Porque ya me estoy liando.
Hombre, estamos ahí en una simbiosis.
Acércate al micro.
Vale.
No, estamos ahí en plan que un día es becario uno, otro día es becario otro, pero nada, aquí en plan...
Compartís todo, ¿no? Los gastos, los calzoncillos...
Hombre, todo, todo,
¿no? La mitad le mando yo a él y la otra mitad me manda él a mí.
Claro, claro. Se sincronizan bien. Y para terminar, tenemos prevista una entrevista que acaba de llegar también, ya completando esto. No tenemos ni oxígeno para respirar. No sé si le tenemos cerca, me parece que no va a poder saludar a José Luis Guisado. Va a estar aquí al final. Bueno, mandaros un saludo a todo el que nos sigue desde el streaming, desde la radio. Y nada, sí, me está llegando ahora mismo un WhatsApp de Juliana. Dice que va a llegar, pero que llega tarde, que por lo visto está en la peluquería, que el otro día le dijeron que no venía a preparar con los rulos, no sé qué rollo. Creo que se ha enfadado con Juan Antonio.
¿Conmigo por qué?
Porque le dijiste tú que no estaba preparada. Bueno, no os hacemos esperar más, ya empieza el programa. Como os he dicho, soy Alberto Serrano, le acompañaré durante esta hora y media de programas y hoy me siento fabuloso.
¡Fabuloso! I like it when you move around your disco dance floor. Adaptation, let me show you how it's done. I like it when you move around your disco dance floor. En Radio Guareña,
¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Ya sé que aún me quedan muchas cosas por hacer. Y sé que tengo encargos que eran para antes de razón en que podría sacar más tiempo al día, que lo importante es organizarme y no despistarme con tanta tontería. Ya sé que he vuelto a llegar tarde hoy, ya sé que no hay dinero ni tiempo que perder, ya sé, pero es aconsejable al 100% procurar no obsesionarse y vivir un poco más. Dejar atrás la formalidad y dedicarme a lo que yo quiera y nada más. Ya sé que he vuelto a llegar tarde hoy, ya sé que no hay dinero ni tiempo que perder, ya sé, pero es aconsejable al 100% procurarlo, obsesionarme y vivir un poco más. Voy a tomarme la libertad de disfrutar el resto del día, de relajarme, tomar el aire. Voy a empezar a despreocuparme, porque las cosas que importan de verdad me duele verlas desatendidas. Voy a llamarte, paso a buscarte, vamos a procurar.
A decir con Alberto Serrano.
Aquí seguimos, empezamos el programa con la sección de política. política y suciedad, como dice nuestro compañero Adri López y su becario Gómez. Hoy ha sido un día esperado por muchos, ya que ha comparecido Mariano Rajoy en el Parlamento para explicar todo lo que había sobre la supuesta contabilidad de B del partido y el caso de este tesorero imputado. Bueno, supuestamente hoy no se hablaba de él. Bueno, Adri, por favor, cuéntanos.
Si es Bertín, ¿puedo
¿Bertín?
Llamarte Bertín, ¿no?
Porque estamos en directo, te digo que sí, pero no vuelvo.
Vaya corte. Bueno, como ya sabes, el jueves es el día no Bárcena, así que nos referiremos a él como el que no debe ser nombrado.
En homenaje a José Mí Barjola, sí, que ha vuelto al programa.
En homenaje a José Mí, sí, sí,
una cosa. Así que bueno, pero el martes tampoco le dimos muchas vueltas y la intervención de Rajoy es muy importante. Así que no nos queda más remedio que comentar un poco.
Fin de la cita.
Y si yo quiero continuar, ¿la qué? Bueno, así que no hay más remedio que comentar un poquito esta noticia. Ya es agosto y con agosto comienza la operación salida, y no me refiero a un reality porno. Pues bien, Rajoy es el primero en esta operación salida, pero más bien ha sido la operación salida por la tangente. Rajoy ha elegido el día 1 de agosto a las 9 de la mañana para dar explicaciones sobre el caso de el que no debe ser nombrado.
Casi mejor que hubiese sido el día Nochevieja, ¿no? Mientras nos comemos las uvas.
Pues sí, becario. Esto es marca España, ¿no? Alguien ha cancelado sus vacaciones para ver qué dice Rajoy. Ni Perry.
Rajoy ha comenzado hablando sobre la economía española, sobre cómo su gobierno poco a poco está consiguiendo salir de la crisis en la que nos encontramos. Y nadie le quita mérito, pero hoy ha asistido al Congreso, bueno, mejor dicho, al Senado, porque el Congreso está en obra, que vaya tela, para dar explicaciones sobre un caso en concreto, el caso de la ya conocida contabilidad B, etcétera. Y un caso en el que acusa al Partido Popular de financiación ilegal y a muchos de sus dirigentes por cobrar sobresueldos, etcétera. Exactamente, estos son los sobresueldos y como somos unos gañanes y un azafato de redes, nos va a presentar un poco los sobresueldos como en el 1-2-3.
Javier Arenas recibió tres sobres con una pechada de dinero. Sale a más de 1.150.000 euros. José María Aznar recibió dos sobres con un huevo de dinero, sale a casi 800.000 euros. El que no debe ser nombrado se quedó todos los sobres que quiso a más de 3 millones de euros. Dolores de Cospedal recibió un sobre con la mijina de dinero, casi 500.000 euros. Álvaro Lapuerta recibió varios sobres con un montonazo de dinero, sale a casi 2 millones. Mariano Rajoy, archienemigo del que no debe ser nombrado, recibió más de 1.500.000. Y así podríamos seguir con todos los dirigentes, como Soraya Sáenz de Santa María, Ana Mato, Rodrigo Rato, pero se nos iría el vino en catas.
Un saludo a Eduard Ponce, que parece que ha terminado su intervención, ¿no?
Sí, por aquí está, se está tomando un mosto, ¿no? Me parece.
Está aclarándose la voz.
Un mosto.
Bueno, vamos a resumir la jornada de esta mañana que nos ha llegado por fuentes poco fiables, como la televisión local de Villaconejo.
Somos un programa de nada fiable, ¿no?
Me han pedido aquí esta tarde que dimita, y mi respuesta es contundente. ¡No, gilipó! Toma, Jeroma, pastillas de goma.
Bueno, Rajoy, ahora en serio. Rajoy ha sido muy claro y contundente, no soy culpable, no pienso dimitir ni convocar elecciones. Sobre quien no debe ser nombrado ha dicho, me equivoqué, creí a un falso inocente, ese ha sido todo mi papel. Acusa al periódico El Mundo de manipular y tergiversar información, afirma que en el Partido Popular se han dado sueldos a los que ha llamado remuneraciones complementarias, pero indica que eso se hace en todas las instituciones y empresas, no es nada fuera de lo normal. Exige la presunción de inocencia sobre aquellos que, según él, tienen el privilegio de conocer la verdad de antemano y tiene un dogma prefabricado. Y critica fuertemente al PSOE diciendo que, en una moción de censura, la figura más importante es la de un candidato fuerte, no la del presidente del gobierno. Por último, ha negado que exista una contabilidad B y sobre los papeles de quien no debe ser nombrado, ha dicho que son marrullerías de papeles y fotocopias. Por su parte, Rubalcaba afirma que Rajoy niega la contabilidad B porque en dicha contabilidad se encuentran sus sobresueldos. Reclama a Rajoy que se marche y advierte que sus SMS son los de un socio que habla con otro socio en apuros y que se ha visto aupado por un sistema de financiación ilegal.
Hay que ver qué bien habla, que bien habla hoy, Estás pletórico.
Se estaba calentando.
Ya sigo yo que te tienes que ir a Suiza en el Yes de la radio.
Venga, pues me voy.
Ya te estás yendo. Vaya sonido de Yes, Madre mía, qué efectos especiales tenemos. Eso parece un Fórmula 1. Bueno, Izquierda Unida y BNG de Galicia piden la dimisión de Rajoy y Rosa Díez lanza una lista de 20 preguntas que han quedado sin respuesta tras los dos turnos de réplica sin límite de tiempo por parte del señor Rajoy. Pueden leer todas las intervenciones en nuestro fabuloso Twitter, @cutibadecir.
Fin de la cita.
Ahora sí,
Fran. Bien.
Bueno, y aparte del caso Barcen de, como lo estáis llamando, de Voldemort ¿qué más tenemos en política?
Esto no acaba aquí, Bertín. Me has dejado llamarte Bertín. Tenemos más noticias. Qué nombre, déjame. Hoy tenemos mandado al becario Gómez, nada más y nada menos que a Suiza. Espero que ya esté allí, ¿no? Han pasado unos pocos segundos, pero ya, supongo que en el jet privado ya habrá llegado. Veamos qué nos ha preparado.
Pues ya estoy aquí, Adri. Este es el paraíso de los montañeros. Estamos en el corazón de Europa, rodeados por cimas de más de 4.000 metros. Bienvenidos a Suiza.
Se ha currado el viaje, está haciendo una visita completa, ¿no? Por allí, por toda Suiza.
Cuidado que no me habéis dado ni para un triste abrigo ni nada, yo os lo repito. Además de por sus montañas, Suiza es famosa por su chocolate, sus relojes y, por supuesto, por la puntualidad de sus trenes. Iñaki fue campeón de Europa de balonmano con España. A continuación, trabajó para una fundación sin ánimo de lucro hasta que tuvo la mala suerte de que le pillaron haciendo uso de tráfico de influencia y otros delitos como malversación de fondos, corrupción general, bueno, poca cosa. Ha llegado a Suiza recientemente, pero ya se conoce la zona como cualquier otro lugareño. No nos aclara el motivo de su traslado, pero su mujer, Cristina, se encarga de la gestión y coordinación del área internacional de la Fundación La Caixa. Por lo tanto, podemos decir que ha venido por amor y por trabajo, que queda muy bonito. Hola, excelentísimo señor Iñaki. ¿Qué tal?
Hola, bien, gracias.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. Te he traído al mejor sitio de Ginebra, así que no me saques mal por la radio. Porque luego vamos a comer en una zona preciosa del casco antiguo de Ginebra, aunque vamos, yo no juzgo.
Venga, vale, de acuerdo, pero cuéntanos un poco, ¿de dónde vienes? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo nací en Guipúzcoa, luego me casé y me fui a vivir con el rey de España, pero se ha enfadado conmigo y ya no me quiere ver por allí, así que me vine aquí.
¿Y por qué se ha enfadado?
Bueno, pequeñas cosillas, ¿no? Ligadas a la corrupción o algo así, pero vamos, poca cosa, no sé por qué se ha puesto así. El caso es que he cambiado en mi clima español por este clima un poco más frío, entre cumbres alpinas, pero es precioso, ¿verdad? Lo que sí espero es que acabe todo en este proceso judicial y la sociedad española me perdone, porque mi imagen pública está más destrozada que la cara de Freddy Krueger. Yo era joven, no lo pensé mucho, tenía la cabeza llena de pajaritos y bueno, era, bueno, jugando al balonmano y lo tenía todo, pero metí la pata hasta el fondo y me tuve que venir aquí.
Era joven, no sabía qué hacía.
Está usted un poco arrepentido, ¿no? Vamos a cambiar de tema porque no me gusta el clima que está tomando esto. ¿Cómo se maneja usted aquí?
Yo, bueno, aquí me siento como agua fuera de pez, ¿no? Manejo un poco de inglés, pero le tengo que decir a Cristina que me dé unas clases para mejorarlo. Me apunté a un curso intensivo de alemán, pero vamos, que yo no juzgo nada, Eso que lo juzguen los españoles. Ahora llego aquí y resulta que todo el mundo habla suizo por la calle, que es un dialecto del alemán. Sí que estoy más perdido que un torero en Barcelona. Pero bueno, aguantaré lo que pueda.
Y su traslado a Suiza no tiene nada que ver con ese proceso judicial que tienes abierto, ni querrás escapar de la justicia, ni nada por el estilo.
Bueno, yo no entro a juzgar, que juzguen los españoles, ¿ves? Y soy un demócrata empedernido.
Bueno, Adri, tenemos que cortar. Aquí acaba esta sección de Españoles por el Mundo. Te devuelvo la conexión, Adri.
Gracias, becario. Bueno, a ver si puedes venir porque tenemos que volver con las noticias, ¿no? Seguimos con más noticias. Bancaja y la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han elaborado dos meticulosos informes en los que podemos extraer conclusiones que harían sonrojar a Samuel Eto'o. De estos informes podemos extraer lo siguiente.
Desde el año 2008 la pobreza ha aumentado en España un 8%, las diferencias entre comunidades se han duplicado, España es el país en el que más ha aumentado la desigualdad y entre los países en los que más ha aumentado la pobreza, España ocupa el quinto lugar, pero es segundo en aumento de la pobreza juvenil y en aumento de la pobreza de núcleos familiares con niños.
Eso lo arregla todo. Bueno, estas son las conclusiones que se extraen del informe, no tenemos tiempo para analizar punto por punto cada una de estas circunstancias, ni mucho menos en buscar culpables, pero animamos a todo el mundo a que busque el informe y lo lea. Es broma, ya sabemos que no lo vais a hacer. Bueno, pasamos a noticias breves.
Rapidito, que nos están pidiendo paso.
Son breves, Alberto. El interventor de Tres de Galicia reconoce que llama al maquinista para que se apeara una familia en la siguiente bajada, en la estación de Ponte de Urne. Se investiga si esta llamada pudo desencadenar un error humano que acabó de la peor forma posible. Salomé Villaverde, secretaria de Educación de las Nuevas Generaciones del PP en Asturias, critica por Twitter la ayuda que España brinda a Somalia para acabar con el hambre. Literalmente, el tuit reza así: en España no cabe un tonto más. Regalamos 25 millones de euros para África y a nosotros no nos regalan nada para paliar nuestras necesidades.
Ya la estáis bloqueando.
El PP pidió ayer a sus militantes que apoyasen a Mariano Rajoy en las redes sociales durante la comparecencia de esta mañana. Concretamente, ha sido Carlos Floriano quien ha alentado a sus militantes a apoyar al presidente mediante Twitter. Curiosamente, Floriano no tuitea desde abril. ¿Ha tenido éxito, Adri?
Parece que sí. Durante la mañana los militantes han creado varios hashtags como hashtag Rajoy cumple o hashtag Mariano sé fuerte y han mandado millones de mensajes de apoyo al presidente del gobierno.
¿Que Rajoy cumple? Como no cumpla año.
La verdad es que si, viendo su lema electoral, más empleo, menos impuestos, pierde toda la credibilidad. Sin embargo, hay otros hashtags como la mafia miente o fin de la cita, que ha criticado toda la corrupción política de nuestro país y ha pedido la dimisión del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones.
Seguimos. El Banco Malo prevé demoler edificios a medio construir.
Si no tienes casa, te jodes. Aquí no te puedes quedar. ¿Qué es más importante? ¿La gente sin casa o el precio de las casas?
Amancio Ortega abrirá un nuevo Bershka en la Consejería de Economía de Valencia. Ha conseguido alquilar el edificio por 1,2 millones de euros al año.
¡Uh, qué garrulos! El Bershka es para chonis, yo prefiero el Loewe o Louis Vuitton.
Un hombre muere en León tras 9 meses de agonía en la lista de espera tras romperse finalmente su arteria aorta. Ayer, el defensor del pueblo dio la razón a sus familiares afirmando que nada puede justificar una demora en la atención de 9 meses.
¿Cómo es posible que unas personas tengan que fallecer tras 9 largos meses de espera, mientras que otras tengan un trasplante de cadera en menos de una semana? No hay derecho.
Y no va por nadie eso, ¿verdad? Un ladrón muy inteligente roba un móvil y olvida desactivar aplicaciones del móvil como Dropbox. A la dueña del móvil le llegan decenas de fotos diarias del día a día del caco. Cuelga estas fotos en internet para que todo el mundo las vea y se vuelva famosa.
Si queréis ver estas fotos, las encontraréis en un enlace en nuestro Twitter, @cutibadecir.
Es amiga nuestra.
Renault España repatria 84,4 millones de euros a su matriz francesa mientras recibe una subvención del Estado español de 60 millones de euros.
¿Serio?
Pues sí, eso parece.
Bueno, pues con este mal cuerpo nos vamos. Hala, hasta aquí la sección de hoy.
Sí, ya vamos a terminar, que nos estáis calentando.
Adiós, Bertín.
Un saludo, Adrián. Bueno, pues nos estamos calentando en política. Vamos a hacer una pequeña pausa con Duncan Du, que sé que le encanta a mi tía Hani, y empezamos ya mismo con deporte.
En Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Una pausa, un respiro, no hay combustible para despegar. Las dunas teñidas de rubio platino, tendidas de espaldas a la inmensidad. No habrá enigmas para acariciar cuando te alejes de mí. Los desiertos se cruzan en ningún lugar, nos veremos allí. Los sueños sueñan, las estrellas se estrellan, las promesas prometen paraísos perdidos. Las penas llegan, las flechas vuelan, la vida avanza con el labio partido. No habrá dinero para pagar lo que te lleves de mí. Sírveme una copa en la que no...
En Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Bueno, hemos tenido que cortar así porque parece no tenemos tiempo. Vamos a dar paso a la sección de deportes. Tenemos aquí a Dani Ruiz y a Alejandro Puerto. A ver si me confundo con tantos Danis y tantos Alejandros.
Buenas tardes de nuevo, Alberto.
Aquí estamos. Buenas tardes.
Estamos otra vez en deporte los dos. Le he vuelto a dar otra oportunidad a este chaval, Alejandro Puerto.
No mientas, no mientas.
Dice que hoy se va a superar. La va a liar más.
Espero no liarla.
Y bueno,
vamos. Igual. Vamos, dale.
Es lo que todo el mundo espera, ya lo sé, pero no va a pasar.
Bueno, empezar. ¿Qué tenéis para...?
Y bueno, como hemos dicho en el sumario, vamos a empezar hablando del torneo de Guareña, que acaba ya esta semana la primera ronda y comenzarán ya eliminatorias, etcétera, que llevarán a la final. Y bueno, esperemos que sea un torneo bonito. Vamos a hablar primero de los resultados que se dieron el pasado martes y miércoles, comenzando lógicamente por el martes, que tuvo primera hora el partido de JL Fútbol Sala contra Sonigu, con un resultado de 4-3 para JL, y a segunda hora los Ping Pong contra Cafetería La Estación, que resultó vencedor los Ping Pong por 4-2.
Y el martes,
eso, ¿no? Es del martes. Y el miércoles tuvimos otros dos partidos. En primera hora La Cantera contra Los Brodes, con un resultado de 5-2 para La Cantera. Parece que Los Brodes notaron la ausencia de Luis Alberto Juez bastante. Y a segunda hora Dream Team venció por 12-4 a Sección Atrio. Bastante abultado el resultado.
Me dieron pa'l pelo, sí. Nos está por aquí Ava diciendo que no nos metamos mucho con Sección Atrio.
Tranquilo, Ava, no lo diremos.
No, bueno, no hay que hacer sangre tampoco. Y vamos ahora con cómo quedarían las clasificaciones tras estos cuatro partidos que se dieron pasado martes y miércoles. El grupo 1 quedaría así. La pista encabeza la clasificación con 13 puntos, seguido por los Finpan con 12, ambos con 6 partidos. A continuación, Cafetería La Estación con 10 puntos, pero con un partido menos. En cuarto lugar están los Peques con 10 puntos, también con 5 partidos. Le sigue la Canariña con 5 partidos, que tiene 7 puntos. En sexto lugar está JL Fútbol Sala con 3 puntos y cierra la clasificación Sonigu con 0 puntos.
Sigue fiel Sonigu a su posición.
Sí, se permanece en último lugar todo el torneo.
O primero, si miramos de arriba para abajo.
Eso ya es como tú lo quieras ver.
De arriba, bueno.
Y bueno, vamos con el grupo 2, que ya ha finalizado el torneo, todos los equipos del grupo 2, al haber un equipo menos que en el grupo 1. Y queda así la clasificación ya de la primera ronda. La Cantera en primer lugar con 13 puntos. En segundo lugar los Brodes con 9. A continuación La Quinta también con 9 puntos. En cuarto lugar Dream Team con 7. En quinto lugar Full de Ases con 6. Y por último Sección Atrio con 0 puntos. Y bueno, hay que decir también que de este grupo 2, al ya estar acabada la primera ronda, se clasificaría para la siguiente La Pista, los Ping Pong, Cafetería La Estación. Oh, no, me estoy liando con el grupo 1.
Estás leyendo otro lado.
Estoy leyendo tranquilo, el grupo 1.
Tranquilo.
Error del directo. Vamos con el grupo 2 ahora.
¿Quién es el becario de quién? Vamos a poner las cosas en orden. Bueno,
vamos con el grupo 2, sí. Se clasificarían de este grupo 2 La Cantera, los Brodes, La Quinta y Dream Team, que ha conseguido entrar en estos cuatro primeros tras esa última victoria contra Sección Atrio. Sí. Y vamos ahora con los próximos encuentros que se disputarán hoy mismo, hoy jueves, que serán los últimos dos partidos de la primera ronda de este torneo. Y se enfrentará a primera hora Cafetería La Estación contra La Canariña, y a segunda hora Sonigu contra los Peques. Que bueno, no sabemos qué pasará en ese partido, porque los Peques decían que tras el último problema que hubo en ese partido de la pista contra los Peques, parecía que tenía intención de retirarse o algo así.
Le va a regalar los puntos a Sonigu, que le está viendo muy por ahí yo al final.
También puede ser por esa razón.
Se han compadecido de nosotros.
Yo creo que es más miedo que otra cosa.
Sí, totalmente.
Lo puede poner
miedo a
totalmente.
Miedo a Sonigu.
Totalmente.
Se están oyendo amenazas por la radio, por lo visto. Vaya a presentarse a...
Queremos jugar. Queremos jugar.
Bueno, esta es la información local de deportes. ¿Qué más cosas tenemos?
Se ha acabado aquí el torneo de Guareña. Vamos ahora con un poquito de baloncesto. Vamos a hablar del Eurobasket 2013. Que bueno, la selección española inició ayer la preparación para este próximo torneo, que tendrá lugar entre el 4 y el 22 de septiembre en Eslovenia, y en el que la NBA intentará revalidar por tercera vez el oro europeo. Una hazaña que únicamente han logrado las ya extintas selecciones de Yugoslavia y Unión Soviética. Pero bueno, estas
selecciones, sí. El país, eso ya suena vieja, ¿no?
Sí, eso se nos va. Pero bueno, esta gesta se hace más complicada debido a las numerosas bajas con las que cuenta el combinado español. Pues no viajarán a Eslovenia jugadores importantes como Juan Carlos Navarro, Gasol, Ibaka o Felipe Reyes, entre otros. Pero bueno, estamos seguros de que los 15 que van convocados...
Van a dar la talla, ¿no?
Sí,
no, demás.
Estamos completamente seguros. Y bueno, estas bajas hacen que jugadores como Marc Gasol, Ricky Rubio o José Manuel Calderón deban asumir unos galones a los que no están acostumbrados. Pero bueno, como ya hemos dicho, sabemos y esperamos que...
apoyo desde la radio de Guareña.
Sí, mandamos aquí todo nuestro apoyo para la selección de baloncesto. Y bueno, como ya hemos dicho, el combinado español empezó ayer a trabajar para ese Eurobasket. Ha sido una de las últimas selecciones en ponerse a entrenar. Y en esta preparación disputará un total de 8 partidos amistosos frente a rivales como Polonia, Gran Bretaña, Alemania, Macedonia o Francia, entre otros. Que todos ellos tendrán lugar en España, excepto el amistoso contra Francia, que se disputará en Montpellier.
Bueno, y cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser este Eurobasket?
Pues el Eurobasket, como hemos dicho, comienza el 4 de septiembre. Y en él España, que está encuadrada en el grupo C, se medirá en la primera ronda a selecciones como Croacia, Eslovenia, Chequia, Polonia y Grecia. En esta primera ronda los tres primeros se clasifican para una segunda en la que se dividirán en dos grupos de 6 equipos. En esta segunda fase el combinado español podría enfrentarse a algunas potencias como Grecia, Rusia, Turquía o Italia. Y bueno, después dentro de estos dos grupos, de esta segunda fase, los cuatro primeros equipos se clasificarán para cuartos de final y bueno, así sucesivamente hasta llegar a la final, que tendrá lugar el día 22 de septiembre en el Stoice Arena de Ljubljana, capital de Eslovenia.
Mandaremos aquí al corresponsal, que será Alejandro Gómez seguramente, que es el que más viaja.
Sí, estamos preparando ya billetes.
Irán el jet que ha ido hoy.
Aunque no le daremos abrigo, por supuesto, nos dejamos toda la pasta en el jet.
No, en Eslovenia, por lo visto, hace solito ahora.
Hace un solazo en Eslovenia, luego no lo contará en el tiempo, hoy tenemos sección meteorológica.
Y bueno, esperemos que en esa final del 22 de septiembre esté España, por supuesto.
Bueno, pasamos, que dale un poco de...
Bueno, vamos
paso a tu becario.
Espérate, vamos a dar la convocatoria para ese torneo.
Ah, bueno, estoy sí, dejando, pero rapidito.
Estoy dejando a él. Estoy dejando a él primero.
¿Le estás dejando? No, te están reservando a ti.
Estoy viendo rapidito
con la convocatoria.
Estoy viendo a ver si no da tiempo para que hable.
Sí.
Bueno, la convocatoria, como hemos dicho, que la dio Juan Antonio Orenga. Y bueno, va convocado como base José Manuel Calderón, Ricky Rubio y Sergio González. Como escolta, Sergio Llull y Rudy Fernández. Como aleros van Fernando Sanemeterio, Alex Mumbrú y Víctor Claver. Como ala pivo, Germán Gabriel, una de las nuevas incorporaciones, y Pablo Aguilar. Y como pivo, Marc Gasol y Xavi Rey, otra de las incorporaciones que ha debido hacer el seleccionador para suplir las bajas que ya hemos contado antes.
Bueno, ahora sí, ¿no? Le vamos a dar paso.
Ahora sí damos paso a este chaval que está pidiendo ya grito.
Habla. Sí, tiene ganas de...
Me come la sección, Dani. Vamos a hablar de...
¿Qué nos traes tú?
De fútbol nacional, las pretemporadas.
Ah, súper interesante. Ahora mismo que no se están disputando partidos, súper interesante.
Casi nada, vamos.
Bueno, nada. Cuéntanos de qué nos vas a hablar, de rumores, de...
Más que nada, fichajes, bueno, sí, rumores, como el que se está viendo el Madrid con el jugador Gareth Bale, que últimamente no se habla de otra cosa por allí, por el Madrid.
Sí.
Y es que después de los fichajes de Isco y Arremendi Carvajal, ahora... toca Bale, pero es que parece que el Tottenham no le suelta ni queriendo. Parece que ya es el culebrón del verano.
Parece no, yo creo que ya lo es, porque sí. No, el que ocupa las portadas es él, vamos.
Nada, es que al jugador también le están haciendo una buena, porque le prometieron que si no se clasificaba el Tottenham para la Champions, le dejarían ir al Madrid, y el caso es que dejarle le dejan, pero no será fácil.
No sé entonces cómo le dejan, si no le dejan.
Ah, porque quieren pasta, Alberto, quieren millones. O millones o algún jugador. Te querían a Modric o a Cuentrao, pero es que ahora suena con fuerza Morata.
Ahora quieren a Morata. No hay muchos delanteros entonces que queden por ahí.
No, pero es que a todo esto el jugador se ha plantado y dice que no volverá a vestir la camiseta de los Spurs. Sí, se le llaman Spurs a los del Tottenham allí.
De acuerdo.
No sé, me miráis con cara rara.
Sigue.
Es una cosa normal. Bueno, también el Nápoles, después de llevarse al Albiol, Callejón y Higuaín, también quiere Arbeloa y parece que no hay nada más respecto a los fichajes. Creo que todos queremos que se vaya Arbeloa.
Todos los madridistas, te está.
Es una opinión.
Estás reconociendo aquí tu madridismo porque desde que has entrado solo hablas de.
Bueno, me está diciendo aquí.
Hay más madridistas.
Me está diciendo aquí un madridista que no. Hazme caso que sí.
Que les encanta Arbeloa. Voy a decir Arbeola. Bueno, sigue con la información de
deporte. Nada, que sobre la pretemporada hay que decir que el Madrid está en rodaje y que le está costando acomodarse la filosofía de Ancelotti, pero porque de los tres partidos que ha jugado, ha ganado dos y ha empatado uno, y solo brilló en uno de ellos, que fue el primero. Y fue sobre un equipo bastante, bastante fácil. Nada, seguimos ahora con el Barça, que juega mañana en el trofeo Joan Gamper contra los Santos, contra el Santos, ya me he equivocado, ya lo volví a... Perdón, contra el Santos, el antiguo equipo de Neymar, que juega a las 9:30 por Gol Televisión o por Antena 3, donde vosotros queráis verlo, yo prefiero el Gol.
Por ahí se emitirá, no creo que jueguen allí, ¿no?
Hay que recalcarlo todo, Alberto.
Sí, sí, aquí hay que aclararlo, es un programa bueno, de información.
Pues por donde vosotros queráis...
Twitter, QTID...
Haciendo propaganda.
Vamos adelante, a ver. Adelante.
Que lo queréis ver por donde vosotros queráis. Yo prefiero el Gol, por eso del tema de los anuncios de Antena 3. Me sueltan anuncios por todos lados. Pero no vamos a entrar en eso ahora mismo.
Y... Es que como nos hacen la competencia, tenemos que meter la pullita, ¿no?
Claro, claro. Bueno, hablamos también de Neymar, que es. ¿Qué hace, Fran?
Aquí se está marcando unos tornitas, Fran Muñoz.
Bueno, que
bueno, el otro... dejarle hablar porque se está.
El otro día Neymar.
Se está paralizando.
El otro día Neymar jugó ya con su nuevo equipo, con el Barça. No se formó esa pareja esperada, Messi-Neymar, pero. Jugó 15 minutos Neymar, pero brilló poco porque es que no le dejaron, le pusieron a falta. En 15 minutos recibió 6 faltas y ya.
Y fueron 15 minutos solo, más corto de tu sección en el programa. No le da tiempo a lucirse uno.
Hoy llevas un día conmigo bastante...
A ver, vamos, las secciones son así.
Bueno, también hay que mencionar... ¿Me dejas?
Por favor.
También hay que mencionar que Messi se ha vuelto en un lío por una foto un poco comprometedora. En el que se ve a Messi con una stripper.
Aquí hay mucho rollo de stripper, de porno...
Sí...
Yo no sé qué pasa en este programa. Estamos atrayendo.
Es una prensa.
Los mosquitos.
Es noticia de deportes también.
Pues entonces, ¿estas fotos son reales o?
Según la prensa argentina.
Bueno, fotos
son reales.
Que sean
fotos
auténticas,
existen.
Me refiero.
Exacto. Según la prensa argentina, son auténticas, pero la prensa española dice que es un fake. Falsas, para los que no entendéis de inglés.
Bravo. En el próximo programa, clases de inglés con Alejandro Muerto. Bueno, ¿qué más noticias nos traes, aparte de los dos grandes equipos españoles?
Pues tenemos el Atlético de Madrid.
Equipo menor. ¿Qué tal, Dani?
Buenas tardes, Alberto.
Dani, no, tranquilízate, no queremos hablar de más.
Está aquí con los dientes largos. Bueno, cuéntanos sobre el Atlético.
Nada. Que el Atleti no lo ha hecho tan mal en el mercado de fichaje. Fichó a Leo Batistao del Rayo y fichó a Villa por 2 millones, que pueden subir a 5 con las variables, que ha sido el negocio del verano, como ya sabéis. Si estaba triste por la marcha de Falcao, supongo que ya habrá recuperado la ilusión tras estos grandes fichajes. ¿Es verdad, Dani?
Verdad, Puerto.
Muchas gracias, Dani.
Importantísima la información. Hasta gracias, Dani.
Nada, recordamos que el Atlético de Madrid juega el domingo a las 8 de la tarde, hora española, contra el Nacional, y el sábado al 10 de agosto contra Las Palmas a las 8 de la tarde. Y jugó anoche también contra el Sporting de Cristal con un golazo de Mario Suárez.
Podemos decir que lo quitó los cristales de la escuadra, ¿no?
Sí, Alberto, sí. Buen chiste. Bueno, vamos con el Valencia, que se quedan sin su capitán Soldado, que se va al Tottenham por 30 millones.
¿Ya confirmado?
Ya es confirmado. Hoy se ha despedido, esta tarde ha hecho una rueda de prensa y se ha despedido ya de sus antiguos compañeros. Jesús, por ahí, se ha escuchado un estornudo. Bueno, y tras la salida del delantero español, el Valencia mira sobre todo a Zaragoza para fichar al portugués Elder Postiga.
Más equipos,
el Sevilla juega hoy,
el de los Mojinos,
No, Alberto, eso es un cantante. Estoy hablando del equipo de fútbol que juega contra el...
Ya no sabía qué sección era. Porque nos estamos desviando hoy en esta sección.
Se mide hoy al Mladost Podgoricas, montenegrino, en la primera fase de la Europa League, que es un rival que suponemos que será bastante fácil. Decimos que suponemos porque no tenemos ni idea de este equipo. Tan pronto le pueden meter 5 al Sevilla como metérselos a él. No hagáis chistes, ya sabemos qué rima con eso, pero bueno. Por hoy ya creo que ya está bastante de fútbol nacional. Hemos repasado los 4 grandes de la liga y la próxima semana informaremos de los demás.
Los demás no importan, venga.
Ya está.
Bueno, cuéntanos un poco de Guareña, ¿no?
Sí, tenemos la gala del deporte, que este viernes tendrá lugar a partir de las 10 horas, la 6ª gala del deporte local, donde se reconocerán los éxitos cosechados durante el último año por los deportistas, colectivos y asociaciones deportivas. La gala estará presentada por Fran Muñoz y durante el transcurso se entregarán los diferentes premios Guareña del Deporte 2013 en cada una de sus categorías. Mejor deportista masculino o femenino, mejor equipo conjunto, mejor colectivo deportivo y reconocimiento deportivo una trayectoria. Los candidatos al premio han sido propuestos por los colectivos deportivos de la localidad, los que estén dados de alta en el registro municipal de las asociaciones. El veredicto del jurado formó por los representantes y técnicos del Ayuntamiento de Guareña y los ganadores se darán a conocer en la gala de este viernes y el martes los diremos aquí. Nada más.
Aquí termina ya la sección, ¿no? Dani, ¿te da la aprobación para terminar la sección?
Sí, lo veo capacitado este chaval.
Hoy aprobado. Con un bien, para que te vayas superando los próximos días.
Estáis muy... Me voy a callar porque estamos en horario infantil.
Sí, mejor cállate. Termina ya la sección de deporte. Ahora tenemos a Pulset con el tiempo. Pulset.
Va a llover.
Gracias, Pulset.
Espera. Trae a Pulset de donde viva, Pulset, que no sé dónde vive. Para que
creo
diga
que
eso.
Tiene acento catalán.
Para que diga eso.
No sé, yo es que tampoco quería enrollarme mucho con él porque ya sabes cómo es. Bueno, explícanos un poco la información meteorológica desde un punto de vista más científico tuyo.
Para empezar, buenas tardes, universo de qué te iba a decir, a los que nos oyen a través de las ondas de radio que se propagan por el aire de esta bella localidad, y a los que nos siguen por el streaming con su señal de Wi-Fi. Hoy quería hablaros de la acumulación de partículas del H2O en la atmósfera. Lo que llamamos gotitas de agua, que es de lo que se componen las nubes, como los cúmulos nimbos.
¿Cuánto sabe, Eduardo?
Ahí va, la Juliana, si no la había visto.
¿Me vas a decir que me he preparado yo todo guapa para que no te fije?
Perdona, no quise decir eso. Estás hoy especialmente atractiva. Si se me permite cortejarla.
Ay, niño, yo a ti te lo permito todo. Pero déjame que me coja una silla, que acabo de llegar de la pelu. Es que no me sentó todo el día, ¿sabes? He tenido que estar allí en la peluquería de pie también. Porque el presentador, el de antiernoche, el Juan Antonio, me dijo que no venía a Cicalán. Y hoy que venías tú me quería arreglar un poquino.
Ay, Juliana, hay una canción que siempre me recuerda a ti. Es de un viejo amigo mío, el puertorriquense Cayán. No, es que decía así. ¿Qué me has hecho, Juliana? No sé. ¿Qué me has hecho, Juliana? Mi amor. Me tienes por las cuerdas, lo sé. Volando por las nubes. Los cúmulos nimbos estoy. Las partículas de H2O.
Te estás desviando, Ponce. Esto era del tiempo, no de cortejar a Juliana. No iba de esto, la sección. Era sí, el tiempo.
Muchas
hace
gracias,
sol,
Ponce.
No llueve, hace sol. ¿Por qué has dicho que estaba lloviendo?
Está lloviendo de una manera absoluta, Juan Antonio. Pasa es que no lo ves.
Bueno, hasta aquí la información meteorológica del tiempo. Buenas tardes, Juliana, que pensamos que no ibas a llegar hoy.
¡Sí, ya estoy aquí! Porque el otro día Juan Antonio me dijo que no me había preparado. El jodido este, que no me habla bien.
Que era,
no
una, era, una bro- conmigo. Era una broma, Juliana.
Ay, vale, hijo. Yo a ti te lo perdono. El que me gusta menos es el presentador de hoy, que me viene con una barba. Parece un hombre de 40 años. ¡Afeítate! Bueno, os traigo la actividad de Twitter. Que hoy todavía no hay mucha porque se creían que yo no había llegado. pero aún así siempre están los mismos que nos comentan, como Michel, que dice que está escuchando el sexto programa. Oye, ¿es el sexto? No, yo es que no he venido a muchos más, y a mí la radio no me funciona bien. Y está Rose Cori, que no sé quién es, dice, ¿qué te iba a decir? Ha llegado también a Italia. Yo creía que está en Guareña. Dice, ah, claro, nos sigue por streaming. Dice que le hacemos reír muchísimo desde Nápoles. Está en Nápoles, la niña. Y esto era ya de antes, claro, que yo no había llegado y me decía Alejandro Gómez de aquí del programa que me diera prisa. Y que de qué conoces. No, eso no iba para mí. Bueno, pues hasta aquí toda la información hasta el momento de la actualidad tuitera.
Bueno, hasta luego, Juliana. Te despido yo porque Alberto salió a mear, me parece.
No, ya. Bueno, estoy aquí. Estaba oculto detrás de Juliana, que me quita el micro y no me deja hablar. Bueno, después de esto ya volveremos a contactar con Juliana. Tenemos la sección de tecnología con Dani y con Víctor.
En Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Bueno, Dani, Víctor, Dani Llanos, que después nos liamos. Dani Llanos, Víctor Frías, ¿qué nos traéis en tecnología? Buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora te levantas tú, porque yo sé que te levantas bien tarde. Tengo que mandar las cosas a Víctor porque dice, no, Dani no se prepara nada.
Perdona, pero es que ayer jugaba el Atlético de Madrid a las 3 de la noche.
Importantísimo, un partido de pretemporada.
Importantísimo, Alberto. Bueno, pues empezamos con la noticia breve. Consiguen parar un rayo de luz durante un minuto completo.
Pero, ¿y la utilidad dónde queda?
Queda bonito, supongo.
NEC abandona la fabricación de móviles.
NEC no es un programa de citas de la televisión.
NEC era cantante. Laura no está.
No. Era otro NEC y lo de NEC es un programa de televisión, o sea que no. NEC es una compañía que se conocía porque intentaba competir con Nokia en la fabricación de ladrillos con forma de móviles.
Twitter revela la petición de los gobiernos para censurar tweets y obtener información de los usuarios. Esto es un problema para Juliana, ¿no, Juliana?
Yo sé piratear luego todas esas cosas y yo me entero de todo. A mí me pone el hashtag y yo lo voy recibiendo todo, ¿sabes?
Juliana, por favor, no te he dado paso.
¡Ay, hijo, lo siento! Es que me han hablado y yo me he arrancado. Vale, Juliana, ya me voy.
Juliana, puede...
Bueno, vamos a centrarnos en tecnología, por favor.
¿Puedes recordar el hashtag a nuestros oyentes?
El hashtag era que QTIDEM y el arroba cutiva decir. Yo no sé quién le ha puesto el nombre a esto porque es impronunciable. Yo no me entero. Pero bueno, aquí lo voy recibiendo todo.
Juliana, gracias. Vamos a seguir.
Bueno, seguimos con las noticias. Microsoft prepara el competidor de Siri y Google Now con Satori. Así que pronto veremos conversaciones como estas.
Satori, abrir internet.
Usted ha dicho llamar a Irene.
No. Abrir internet.
Usted ha dicho formatear. ¿Estás seguro de que no quiere formatear?
No, digo sí.
Realizando formateado del ordenador.
¡Ah, no!
Se ha descubierto... Super avanzada esta tecnología.
Se ha descubierto que Samsung ha podido modificar los benchmarks. Para parecer que el Samsung Galaxy SUV tiene más potencia.
Bueno, ¿sabéis explicar qué es un benchmark?
Sí, un benchmark es básicamente...
Más bien sabe explicar lo que es un benchmark.
Sí. Gracias, experto.
Es básicamente uno gráfico para saber el rendimiento que tiene el teléfono y lo que soporta.
Una especie de test que se hace.
Claro, como un test para saber la potencia que tiene cada teléfono.
Sí, porque no solo los dispositivos dicen... ¿qué potencia tiene el teléfono? Otra cosa es que los dispositivos se sincronicen bien.
Claro, exactamente.
Y se utilizan esos test.
Bueno, logran desviar de su ruta a un superyate mediante señales falsas de GPS. Esto nos lo han hecho unos estudiantes de la Universidad de Texas. Que han descubierto una técnica para hacerse con el control de vehículo pirateando la señal GPS, haciéndolo de una forma de que no hace saltar las alarmas y por lo tanto se hace imprevisible.
Qué liantes, ¿no?
Impredecible. Bueno.
Son unos liantes estos estudiantes de Texas.
Este experimento se podría utilizar para llevar, por ejemplo, al marido a ver a la suegra. Sería así como, Mari Carmen, ¿desde cuándo la casa de tu madre es la playa?
Bueno, la técnica consiste en ir emitiendo señales GPS muy débiles cuya intensidad va aumentando hasta que logran superponerse a las originales sin despertar ninguna alarma. Hacen que el barco, por ejemplo, crea que está en una posición y realmente está en otra y tenga que corregir su rumbo.
Vamos, que los vuelve tontos.
Más o menos. Y bueno, han hecho la prueba con un yate de 80 millones de dólares cuyo propietario se ha prestado al experimento.
A lo grande, ¿eh? No podían conformarse con una bicicleta o algo parecido.
Bueno, vamos a ver con la noticia que íbamos a dar la semana pasada, de final no dio tiempo. Muere el hombre que sabía cómo hackear los marcapasos. Se llama Barnaby Jack y ha muerto una semana antes de la convención de hacking Black Hat Hackers en Las Vegas. Tenía 35 años y no se conocen los detalles de su muerte.
¿No estaría probando su propio hack con su cuerpo?
Ya veremos.
Esperemos que no. Bueno, este señor también se le conoce porque fue capaz de forzar los cajeros automáticos para que soltasen dinero.
Esperemos que esto sí se lo haya contado a alguien, porque la verdad es que a mí me interesa eso.
Eso salía en la de Terminator 2, eso se lo reveló por lo menos a Sarah Connor o alguno de esos.
Vale, Alberto.
Aquí la gente no tiene ni idea. Por favor, que venga José Millá a hablarnos de
Bueno, pues
bueno, seguimos con tecnología.
Iba a hacer esta demostración y al final pues se le ha llevado el secreto a la tumba. Project Loon es el proyecto de Google que lo que hace va a ser transmitir señales wifi a zonas donde no tienen acceso a internet y zonas remotas del planeta.
Y cómo no, tenía que ser de Google, Google está en todo, ya pronto, no sé, Google Milk, tu nueva leche en el mercado, o no sé, José, no pienses más, por favor.
Bueno, pues se utilizan unos globos de helio que suben a gran altitud situada...
¿Para hacer leche? Es que nos estamos yendo. El Google Milk, estamos hablando de los globos, ¿no? De wifi.
Estamos hablando de los globos, lo que Dani cree ya que Google se va a expandir a todo sitio.
A todo sitio.
Bueno, pues
Google en su supermercado.
Pues estos globos alcanzan una altitud de 20 kilómetros en altitud para crear una red inalámbrica aérea de velocidades 3G.
Estos globos están oficialmente aprobados por Felix Baumgartner.
Esperemos que los globos no se tiren y se queden volando.
Gauner. No.
Esperemos que
gracias.
No, bueno.
3G, 2G, 1G. Bajando G.
Quítale el micro, por favor.
Bueno, pues el pasado 17 de junio se comenzó un programa piloto en Nueva Zelanda donde lanzaron a la estratosfera 30 globos de 15 metros de diámetro y que pretende proveer conexión a internet a personas de bajos recursos que viven en áreas remotas. Bueno, ya que estamos hablando de los Hesh que tienen estos globos, ya se han empezado a decir más detalles sobre el 5G, que en teoría va a traer un aumento, va a traer más que un aumento de velocidad.
¿Un aumento de precio, quizás?
Pues seguramente tengamos a Movistar.
Pero por aquí no teníamos el 3G todavía, ¿qué es eso de 5G?
La tecnología que avanza demasiado rápido, creo yo.
Por aquí el 4G lo está probando, apenas hay operadoras que ofrezcan todavía
4G. Sí, 4G.
Era Vodafone, ¿no?
Vodafone ofrece 4G y poco más, la mayoría sigue siendo 3G todavía.
Sí, pero a saber dónde los ofrece, porque está poco expandido.
Juliana, ¿tú, usted qué está usando?
Yo tengo que enchufarme al ordenador. ¡Ay, que no llego! Yo tengo que enchufarme al ordenador. O ordenadora, porque la mía creo que es una chica. Me dice que la base de virus se ha actualizado y tiene voz de niña, porque yo la oigo.
Usted la oye. Muchas gracias. Bueno, el principal motivo dicen que es por la amplia cantidad de dispositivos que se conectan hoy en día, que ya no son solo móviles, sino coches o electrodomésticos, y que necesitan pues esta nueva tecnología para funcionar correctamente.
Espera, ¿me está diciendo que podré conectar mi coche a internet? ¿Para qué? Si será ilegal cuando usarlo mientras conducen, ¿no?
Pues seguramente sea ilegal, pero bueno. Las redes móviles...
Mejor para la conducción automática o algo así.
Sí, para acabar como los barcos de antes, ¿no?
Claro, después que nos piraten la señal de GPS. Bueno, las redes móviles del futuro tendrán que soportar un volumen de tráfico 1000 veces superior al actual y las demandas de conexiones multigigabyte por segundo crecerán enormemente. En este escenario cobra especial importancia la llegada de las conexiones 5G, que mejorarán la latencia, el consumo de batería y el el coste y la fiabilidad.
A ver si por fin es verdad que aumenta la duración de la batería. No sé, a mí la próxima generación de móviles, si no incluye nada nuevo y mejoran la duración de la batería, por lo menos 4 veces más, yo no me quedaría por satisfecho.
Vamos a ver que hoy presentaba Motorola el Moto X y quería hacer hincapié en la batería, a ver si ha mejorado ese aspecto. Sí,
esperemos.
O a lo mejor el martes tenemos una noticia que ya hemos dado, que es el uso de baterías...
Con orina, ¿no?
Propulsadas por la orina.
Esperemos que no. Bueno, vamos a cortaros ya porque me parece que tecnología hay demasiado y hemos dado por lo menos un repaso importante.
Ya me he hecho bastante, sí.
Bueno, pues buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Alberto. Gracias. Buenas tardes, Juliana.
Me está dando con la mano porque no llega el micro. Vamos a empezar ahora con la sección de cultura con Josemi Barjola y Juan Antonio Ruiz.
Buenas tardes otra vez, Alberto.
Hola, buenas.
Me parece que no sé. Sí, se me escucha ahora.
Sí.
¿Se nos escucha?
Antonio interviene bastante, pero Josemi también nos traerá cosillas, ¿no?
Sí, para un día que vengo habrá que hablar de algo, ¿no?
Bueno, ¿qué nos traéis para empezar la sección?
Pues bueno, primeramente voy a traer una noticia de la que no te comentaba antes, porque ha sido una presentación bastante corta, no me has dejado hablar al principio, como siempre.
Vaya por Dios.
Y la primera noticia que traigo es que Malviviendo vuelve. Malviviendo es... Malviviendo, para quien no sepa de lo que estamos hablando, es una webserie creada por un grupo de estudiantes de comunicación audiovisual que después de acabar sus estudios, los estudiantes, no la serie, y al ver lo difícil que estaba el encontrar trabajo, decidieron ponerse por su cuenta. Y con poco más de 30 euros sacaron adelante su primer capítulo. De ahí nació Malviviendo, la webserie. De ahí nació Malviviendo, la webserie.
Sí, bien.
Y tras el éxito de los primeros capítulos, lograron conseguir financiación de diferentes marcas. Está relacionada con el mundillo de la marihuana, si se puede decir en radio. No, porque la serie, luego veremos...
Que no hay censura ninguna.
Aquí no tenemos censura.
Ayer va, bueno. Hablar de cualquier cosa.
Bueno, pues tras lograr la financiación, llegan a realizar 2 temporadas de 10 capítulos cada uno. Sus protagonistas, un porreta, un camello, un cleptómano narcoléxico y un militar cascarrabia. Y el argumento, las historias que a estos 4 personajes, junto con un amplio grupo de secundarios, les ocurren en el ficticio barrio sevillano de los Banderilleros. Bueno, pero mejor que contároslo, os voy a poner el audio para que os hagáis una mejor idea. Fran, entra el audio.
¿Saben el amigo de su hijo por el que sospechan que el niño fuma? ¿O el novio de su hija por el que se preguntan en qué han fallado al educarla? Ese tío con mala pinta, al que miran de reojo y al que las señoras temen y evitan por la calle, soy yo. Me llamo Jesús, pero todo el mundo me llama Negro.
¡Negro!
Hace ya 5 años que me vine de mi isla para terminar mis estudios. Es una carrera de solo 3 años, pero le he cogido gusto al primer curso. Y no puedo evitar los remordimientos. Siempre que llega ese momento, recuerdo las palabras sabias de mi padre.
Desde luego tú eres un normal.
Qué razón tenía. Gracias a Dios el malestar desaparece al invertir ese dinero en una bellota. Es como el que se pellizca un brazo para olvidarse de que le duele la cabeza. Pero he subido un escalón en mi camino hacia la madurez. Hace 1 año y medio que trabajo. El sueldo no está del todo mal y el horario es flexible al 100%, de cara al público y con posibilidad de ascender. Soy gorrilla.
¿Y ya sabes qué? Que me cago en tus muertos.
Este es el zurdo. Es la primera persona que conocí recién llegado al barrio, cargado de libros y de ilusiones. Si realmente existe un dios, creó al zurdo pieza por pieza para que se dedicase a vender droga. La mala influencia humana. El carisma camaleónico. El camello perfecto. Era capaz de vender orégano como marihuana a los estudiantes más pijos de una universidad privada.
La risa viene precedida de una taquicardia interesantísima. 50 euros.
Baja, chavales.
Este tío es el Postilla. El Postilla siempre fue un niño enfermo. Y no me refiero a que sufriese de asma ni de tos crónica. Le diagnosticaron cleptómano con 8 años y con el tiempo hizo de ello su profesión. Es complicado combinar varias enfermedades. Sobre todo si son la cleptomanía y la narcolepsia. No siempre han sido dulces sueños.
Amigo, necesito ayuda.
¿Amigo de qué? ¿Amigo de que soy tu amigo ni nada de nada, maricón? ¿Y de mierda? ¿Tú crees que yo no puedo cruzar una puta calle? ¿Eh? ¿Ayuda? ¿Tú crees que yo te ayude?
Nos llevamos al caqui.
¡Dame ayuda! ¡Pipi de mierda! ¡De mierda y te voy a matar!
¿Quieres que yo te dé mi ayuda?
Va pegado a su silla desde que lo conozco, así que no sé si es esa la razón de su mal humor y sus terribles arrebatos. Es un tío realmente peligroso. Y lo peor de todo es que nadie lo diría. Y así son todos los días, idénticos, dejando pasar las horas como si fuesen los anuncios que nos obligan a ver mientras esperamos que nuestro programa preferido empiece. Vuelvo a casa tarde mintiéndome y prometiendo que mañana voy a empezar a ponerme en serio. Que me hago viejo, ¿a quién voy a engañar? Seguiré sentado esperando un golpe de suerte. Tarde o temprano, me tiene que tocar a mí.
Así comenzaba el primer programa de la primera temporada, ¿no?
Programa no, capítulo.
Capítulo. Estoy obsesionado con la radio y no entiendo radio.
Así comienza el primer capítulo. Bueno, es una mezcla un poco de los primeros capítulos, un poco presentándose los personajes. Esto es un poco de lo que va la serie, que se han presentado cada uno. Bueno, y como prometieron, vuelve el equipo con la tercera temporada. Al igual que han hecho las dos temporadas anteriores, estrenarán mensualmente el primer capítulo de cada estrenarán mensualmente un capítulo el primer lunes de cada mes, a partir de este lunes 5 de agosto, del lunes de la semana que viene. Aprovecharán, como hicieron con los capítulos de las otras temporadas, el fin de semana antes de cada estreno para recorrerse todas las salas, pubs, discotecas de cada rincón de España para estrenar los capítulos en primicia, acompañados de los personajes principales de la serie. Así que ya sabéis, si algún empresario interesado de aquí cerca tiene ganas de que vayan a estrenar los capítulos en primicia a su local, pues simplemente tendrían que ponerse en contacto con ellos. Para este primer capítulo, los estrenos no tienen, en Extremadura no hay ningún bar que se haya ofrecido. Los estrenos son en Cádiz el día 1, en Sevilla el día 2 y en Jaén, en Frailes, el día 3 de agosto.
Son todos por Andalucía.
Son todos por Andalucía, pero ellos dicen que no tienen problema para venir a otro lado si se les ofrece la oportunidad. Para ellos también es una fuente de financiación el presentar. Desde aquí les ofrecemos que lo presenten el capítulo en Radio Guarenia.
Si nos están escuchando por streaming, nos pueden ver en la página web. Hola, gente de Malviviendo. Ofrecemos el pueblo.
Os invitamos a que vengáis a estrenarlo aquí, a la Casa de la Cultura de Guareña. Aquí estaremos encantados de que vengáis. Seguro que hay lleno absoluto.
Bueno, fanático de Malviviendo, Juan Antonio.
Y esta noticia acaba aquí. Ahora vamos con más noticias, vamos con los festivales y conciertos por Extremadura que los trae Josemi.
Sí, pues vamos a hablar ahora un poquito de festivales y conciertos, que bueno, estamos aquí un poco, que dice mi abuela que no le gusta mucho el programa, normal, es que ando, estas cosas tan poco educativas, tío, no puede ser, así que vamos a hablar un poco de conciertos y vamos a animar un poquito la cosa.
Muy divulgativo este programa, muy divulgativo este programa.
Muy divulgativo, sí. Bueno, vamos a continuar y vamos a empezar la ronda de festivales con el Festival de Plasencia Suena, que es el sábado 3 de agosto y es la primera edición. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta primera edición de este festival, que por lo menos la ciudad promete bastante. Y en este primer festival, en esta primera edición, se van a presentar algunos grupos como KPC, Farragua, Cuarto Creciente, ahí está la gracia, y el Cuerpo de Ritmo. Y nada, y ahora Juan nos va a...
Sí, pues también tenemos el festival Tormenta Sound, que ya hablamos el otro día de él, que se celebra el sábado 3 de agosto, el mismo día que Plasencia Suena, en Burguillos del Cerro, y que tienen como artista Los Sabineros, de las 11 a las 12 y media, Síncope, de 12 y media a 2, y de 2 a 3 y media Trastucada, y ya para cerrar el festival, de 3 y media a 5 Revolcón, que es un tributo a Marea. La verdad que nos hemos estado informando y los precios están bastante bien. Por lo visto, las consumiciones van a estar a 50 céntimos hasta las 12 de la noche. Así que ya estáis todos invitados a Festival Tormenta Sound.
Y cambiando un poco de tema después de Revolcón y esta hora, ya sé que no pegaba Urín, pero bueno, es un grupo importante y viene a Plasencia, así que hay que mencionarlo. El lunes 5 de agosto. El lunes 5 de agosto a las 23 horas en la Plaza Mayor de Plasencia y completamente gratis. Que es de extrañar que siendo un grupo tan emergente y tan famosillo últimamente, que por lo visto se está teniendo bastante tirón entre las jóvenes, pues que ponga este tipo de eventos gratis. Pues sí, en la Plaza Mayor de España, en Plasencia, a las 23 horas.
Hombre, todos a Plasencia, a ver, Auri.
Yo no voy a ir.
Todos invitados.
Con las que quieran.
Vamos, your feelings get down, you're not the only one. Heartbreaker, let's keep on moving.
Y ahora vamos con la cartelera para este fin de semana, para este viernes, que tenemos tres estrenos en nuestro cine. Primeramente, Guerra Mundial Z, la película de ciencia ficción protagonizada por Brad Pitt, en el que Brad Pitt es un anti- Brad Pitt. ¿Qué inglés que tengo? ¿Se me nota?
El filólogo que nos hable. No, no tenemos al filólogo aquí para que nos enseñe pronunciación.
Bueno, pues ese actor rubio es un antiguo investigador de Naciones Unidas que se ve obligado a volver a su antigua y peligrosa vida, ya que ha habido un virus. Típico virus.
Empieza por ahí, el típico virus que
típico
convierte,
virus
a,
que convierte
gente...
a toda la gente en seres insanos, que se, las personas atacan entre sí. ¡Buah! Se lía ahí un, la
se
gordísima.
La de Dios,
se lía la de Dios. Y entonces, pues Brad Pitt, que qué casualidad que es Brad Pitt, es un investigador y es el único que tiene la pues, la manera de salvar,
yo creo
salvar
una
el mundo.
Es una película que nunca se ha hecho algo parecido, ¿no? Algo no, de zombies, no. Un científico no. Que. Yo me parece que
parece
no recuerdo
es la primera,
no,
pero la primera no mucho, en ese género creo
no la mucho primera, de Walking Dead, pero tampoco
se lo ha inventado Brad Pitt o Max Brock, que es el que la ha escrito, ¿no? Yo creo que no se ha hecho nada parecido.
Bueno, y si vemos las críticas que ha tenido, tampoco nos invitan mucho a verlas,
como las otras,
ya que dice que si tomamos en cuenta la relación calidad costo de producción, es más probable que estemos ante la peor propuesta del año. Vamos, que es un desastre total.
Para ser una superproducción, ¿no?
Para ser una superproducción...
Supongo que habrá películas peores.
Es un truño. Sí, pero para ser una superproducción es un truño. Por lo que cuentan. Pero vamos, que tenemos que ir a verla para invertir dinero en cine, que está muy mal el cine.
Vamos aunque a invertir sí dice, dinero en mal cine.
Aunque sí dice que consigue su objetivo, que es el de ser una película de zombies para toda la familia. No sabemos qué quiere decir con esto. Una película de zombies para toda la familia.
Claro, como
que saber se comen y ganar. A niños, abuela, a toda la familia.
Como saber y ganar, para toda la familia. ¿Qué más películas hay?
Bueno, pues ahora vamos a continuar un poco y me voy a poner entrar un poco en mi tema, que es un poco los libros, porque tenemos ahora una segunda adaptación, que es Lo que día debe a la noche, que se estrena mañana. Que
¿el libro o la película?
La película, por supuesto. Vale. Por eso es cartel, bueno.
¿Tenía esa duda existencial?
Que bueno, primeramente, siempre que vamos al cine, tendemos la gente, algunos que tienden a ver el tráiler. Yo advierto de que no veáis el tráiler, porque nada más que hay.
Y este en concreto, ¿no?
Sí, sí, vamos, es que ya falta que se diga quién se muere, si se muere alguien, que ya vemos, se estrena mañana y no lo hemos visto. Pero
José Mi Barajola acaba de confirmar que alguien se muere, no sabemos quién, pero alguien se muere.
Bueno, hay explosiones, cosas de esas, pero no. Yo he visto el tráiler y me he decepcionado mucho, en plan, joder, macho, pues es que ya no voy a ver, ya no voy a pagar 7 euros para ver algo que ya sé que va a pasar. Pero así que, pues eso, no veáis el tráiler. Y la película, la verdad, es que tiene bastante buena pinta. Trata del protagonista, que se llama Jonis, un joven de 9 años que se va a vivir a Argelia. Es francés, me parece. Bueno, se va a vivir a Argelia, allí vive toda su juventud, rodeado de unos amigos. Y bueno, la película trata como la Segunda Guerra Mundial y su transcurso va afectando a lo que es pues sus relaciones con sus amigos. Hasta que conoce a una joven y tal, y bueno, se enamora y... Y bueno, está bastante bien.
Lo típico, se enamora y ahí viene toda la trama de la película. ¿Qué más cosas traéis?
Pues,
¿Traéis no sé. Más cosas o me habéis dejado colgado ya?
No, sí tenemos más cosas.
Sí. Bueno, pues queríamos decir que el libro lo ha escrito Yasmina Cadra, que a primera vista es un nombre
seguimos
de... El nombre de
día debe a la noche, ¿no? Seguimos con...
Sí, el libro lo ha escrito a primera vista un nombre de mujer, pero en realidad es un hombre que argelí, que se llama Mohamed Mousejoul, que creo que es el primer Mohamed que conozco argelí, no sé.
Un nombre nada típico, Mohamed.
No he visto a ninguno. Y nada, pues...
Tu retratito lo traigo en mi cartera.
Me gustaba más Manolo Lama.
Las versiones posibles de tu retratito.
Vamos mejorando. Bueno, pues eso. El escritor
luciendo, José.
Joder, bacho, que me ponéis audio, tío, me pongo nervioso. Bueno, el escritor decidió elegir el nombre de un pseudónimo de una mujer porque para escribir así con más gracia sobre temas así controvertidos, así que ya que venía del Sáhara, así que así podía escribir sin ninguna atadura sobre ciertos temas.
Bueno, pero con respecto a esta película, la crítica...
Ojalá fuerte con esta película, parece.
La crítica la ha tratado muy bien, habla de película magna, de una película magna que dura 2 horas y 40 minutos, pero que mantiene al espectador desde el principio hasta el fin, con un ritmo perfectamente medido y una belleza...
No es fácil hacer eso.
Formal.
Tanto tiempo ahí sentado, seguir...
Bastante buena fotografía, dicen que tiene bastante... una fotografía bastante bonita. Y vamos, habrá que verla.
Yo prefiero que tenga mejor vídeo que fotografía, por aquello de que, ya que va al cine, que se mueva la imagen.
Bueno, continuamos.
Ahora sí.
Tu
retratito lo llevo en mi cartera.
Bueno, y ahora hablamos de Los Pitufos 2, la película protagonizada por Neil Patrick Harris, si alguien ve cómo conoce a vuestra madre, pues bueno, es Barney. Y esta película, pues la típica película de Los Pitufos, en esta Gargamel crea una pareja de criaturas revoltosas, una copia de Los Pitufos, llamados Malotes. Hola. Se ha currado mucho el nombre.
Un momento, si vosotros estáis ahí fuera y yo estoy aquí dentro, el año que viene.
Bueno, pues ese es el avance de Los Pitufos y de Los Malotes que nos ha colgado aquí, Frank.
Bueno, con esto de Los Malotes, Gargamel se da cuenta que la pitufina solo no son los malotes los que le pueden dar lo que él quiere, sino que la pitufina le viene mejor que los malotes, porque los malotes no son tan malos como realmente él pensaba, y que la pitufina le viene mejor. Pues entonces Gargamel secuestra a la pitufina y los pitufos, que son Papá Pitufo, Torpe, Gruñón, Vanidoso y todo eso, se van.
Fanáticos de los pitufos.
De toda la vida. Se van al mundo real, porque ellos están en su mundo de pitufos, y se van al mundo real junto con Neil Patrick Harry y otro amigo que se llama Grace Winslow para rescatar a la pitufina.
¿Cómo? Grace Winslow.
Para rescatar a la pitufina que la secuestraron.
La pitufina, por cierto, la dobla Katy Perry, que no tiene otra cosa mejor que hacer que dobla pitufina.
Hablan de ella, la crítica habla de...
Es fanático de Katy Perry, parece.
Sí, o sea, vamos, ya teníamos que soportar la música y ahora también...
Que es genial, sí. Un saludo, Katy Perry.
De ella habla la crítica como una película divertida, pero sobre todo para niños. Para los grandes, bueno, sí, pero no. Bueno, y ahora pasamos al Festival de Teatro Internacional, que nos trae información José Mí.
Sí, aquí. El Festival de Teatro Clásico de Mérida, en su 59 edición, iba a decir, pero no me sale. Después, que se estrena del 1 de agosto, del 1 al 11 de agosto, a las 10:45. Sí, ya me doy prisa. Y bueno, con Cocha Velasco, que después de recibir el Goya Honorífico, parece que está más activa que nunca. Activa, digo, profesionalmente.
Y para terminar, teníais la feria, ya hablamos de ella.
Sí, bueno, vamos a hacer un repaso. Valdetorre, Azuaga, Castilblanco y Fuentes de León empieza la feria hoy. Rena empieza mañana. Calzadilla de los Barros el 3 de agosto, sería el sábado, junto con Garbayuela y Medellín. Y Bienvenida y Mal Cocinado, que nombre tienen los dos, el 4 de agosto. El domingo empieza la feria. Cuidado con la copa.
Mucho cuidado con la copa, ¿verdad? Parece un nombre compuesto. Bienvenida, Mal Cocinado, los dos juntos.
Bienvenido, Mal Cocinado.
Sí. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí la sección de...
José, me quiere decir que tengáis cuidado con los coches.
Sí, sí. Digamos, yo he dicho, pero no se me entiende mucho. Pero que si vais a la feria y bebéis, que no cogéis el coche.
Venga, hasta
luego. Si bebéis y conducís, tiraros por los caminos.
Exactamente. Pero andando.
Bueno, aquí termina la sección de deporte.
¿Qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Quiero seguir aquí, quiero desaparecer, quiero ver los que lloran al verme caer, quiero ver mi ausencia como les pasa sin mí, que me libren del pecado tantas veces que mentí, y la vida que elegí me limita demasiado, cuántos me sonríen pero cuántos me han apartado, cuántos me han dado la espalda en momentos críticos y me han abandonado cuando mi alma lloraba a gritos. Lo que hago por vosotros nunca es suficiente, sé que os gustaría que sacara sobresaliente, no estudio en un libro, estudio en los altavoces, por eso tengo voces, por eso vibro, desamor al arte, nunca lo entenderéis, no os empeñéis en darme la vida que queréis. Es por eso que me voy, hoy sigo mi camino. No sé a dónde voy, no sé a dónde lleva el destino. He aguantado tanto, he sufrido mucho. Solo ve lo malo que hago y no ve cuando lucho. La situación nos inyectaba veneno, pero nadie hacía nada, nadie echaba el freno. Yo daba demasiado, te di mi corazón. Solo a cambio te pedí que tomaras una decisión. Tan solo tenía que esperar, ser paciente y nada más, que el momento llegará. Convivir conmigo suponía un trato especial, por mi profesión de artista en este mundo tan superficial. Pero que quede claro que el rap lo hago por amor y no para ligar. Yo no tengo la culpa que se acerquen con ese fin.
Bueno, está sonando en el fondo una de las canciones de José Luis Guisado, como se lo conoce bajo Focos, ¿no? Del escenario Bombi, que ha venido hoy. Ahora sí, está entre los micros. Buenas tardes, Bombi.
Buenas tardes.
¿Prefieres que te llamemos Bombi o José Luis o...?
Como quiera.
Distintamente, ¿no?
Como quiera.
Bueno, pues el rapero local, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Rapero es la persona que hace rap, que le gusta el rap, o hay que seguir toda esa subcultura del rap? La gorra, los pantalones anchos que te estoy viendo aquí, ¿es necesario seguir todo eso, acompañarlo?
No. A ver, hoy en día la palabra rapero se utiliza mucho, en plan, bueno, se ha creado mucha moda, sobre todo en el tema este de la cultura hip hop, y no sé, mucha gente ahora se define como rapero porque sí, porque queda bien, Pero no, el rapero no tienes por qué vestir de ancho, llevar gorras planas ni bueno.
No es necesario, ¿no?
No. Tú puedes vestir como quieras, puedes tener el estilo que quieras, no tiene nada que ver.
Digamos que el rap se restringe únicamente a la música, ¿no? Que...
Sí. Tú si sientes eso, si sientes esa música, si te dedicas a ello, pues da igual cómo vistas, da igual cómo sea, que bueno, lo importante es eso, es la música y lo que tú hagas.
Yo es que suelo ver bastante pique dentro de los raperos, para aquella gente que no sigue exactamente toda esa subcultura, y por eso tenía esa duda. Bueno, cuéntanos sobre ti. Parece que has sacado ya tu tercer disco, ¿no?
Sí, la tercera maqueta, vamos, disco no, maqueta. Lo que pasa es que sí, que lo he sacado en formato físico, y sí, bueno, es el tercero, y digamos el primero de lo que ha marcado realmente el nombre de Bombi, que es lo que me ha dado el salto, ¿no?, a que la gente me conozca más.
Tiene bastante más acogida, ¿no?, que los primeros. Nota al principio que cuesta más arrancar.
Sí, los primeros, bueno, fueron simples maquetas que... la gente que tuvo acceso a esas maquetas, pues fueron sobre todo gente cercana a mí, y de hecho la segunda maqueta incluso no llegó ni a colgarse en internet. Sí que hay algunos temas sueltos por ahí de esa segunda maqueta, pero no se colgó como maqueta junta en internet porque bueno, no lo consideraba algo en plan...
Es más propia formación para ti que...
Sí, las dos primeras maquetas son, digamos, lo que marcaron mi inicio, lo que marcó... el que era el Bombi que iba evolucionando, que se iba formando, ¿no?, dentro de la cultura. Y si la tercera fue ya la que dio el salto a decir Bombi está aquí.
Bueno, ¿y cómo comenzaste? Empezaste, ahora tienes 18 años, ¿no?
18, sí.
¿Empezaste a escribir con cuántos años?
Pues empecé a escribir pues con unos 15, 16 años.
Ahí, ¿pero 15, solo escribir o también comenzaste a hacer rap?
Yo comencé escuchando ciertas canciones porque me llamó la atención, en plan, lo que hablaban, no lo que decían. Y yo dije que, bueno, que si, no sé, que si ellos podían expresar lo que sentían de esa forma, que ya que yo, bueno, pues que yo quizá podía hacerlo igual, ¿no? En vez de, no sé, de hablarlo con alguien o de, no sé, expresarlo escribiéndolo, ¿no? Y, bueno, pues yo empecé eso, escribiendo sobre todo cosas que me pasaban. Y fue eso, con unos 14, 15 años, sí. No, en los 16 ya estaba.
Sobre experiencias, sí, personales, ¿no?, suele ir los temas.
Sí, sí, sí.
Todo tuyo, íntimo, ¿no?
Todo.
Íntimo, cuenta. Bueno. Ya sabéis, la maqueta donde se desnuda... no, literalmente no.
¿Cuentas de qué tratan tus canciones o te lo quedas para ti guardado?
A ver, cualquiera que escuche un tema mío, a menos que sea un tema, por ejemplo, dedicado, como en la primera maqueta... que hice un tema para cierta persona, estuve observándola durante... Era una chica, estuve observándola durante un tiempo, estaba pasando unos malos momentos, y bueno, le hice un tema sobre su vida, ¿no? En ese caso no es algo que yo sintiese, sino algo que yo sentía a través de otra persona. Pero igualmente llevo un mensaje que he escrito yo porque ha salido de mí, que al fin y al cabo, sí, podéis decir como que lo he sentido yo porque he estado, digamos, en su piel, ¿no? Sí, cualquiera que escuche mis canciones puede saber realmente...
Por mucho que sea dedicado a ella, es algo que tú lo sentías, ¿no? Todo lo que escribes que,
sí, sí,
que viene de tu parte, por mucho que sí, te estés basando en otro... que te esté influyendo otra persona o algo así, pero...
Claro, porque hay mucha gente que me dice... Oye, a ver cuándo me escribes un tema, a ver cuándo me dedicas un tema. A ver, la gente que... Ya te digo, el rap se ha puesto de moda y la gente se piensa que, bueno, pues conocemos a alguien que hace rap y venga, escríbenos una canción o dedícanos una canción y tal. A ver, no. O sea,
tienes que sin sentirlo así,
claro, ¿no? Sin motivo, a ver, quizás hay gente que pueda. Yo personalmente sin motivos no puedo escribir una canción porque no. O sea, yo tengo que tener un motivo.
No te sale, ¿no?
Claro, tengo que tener algo que contar o a ver, yo conozco a alguien, un amigo, una amiga, que me dice, escríbeme una canción. ¿Y qué te cuento? O sea, ¿y qué te digo en la canción? No sé, no. Claro.
Tienes que sentirlo en ese momento.
Sí, tienes que tener algo que contar, ¿no? Algo que sientas, algo que tengas en mente, ¿no?
Bueno, y sí. Eso vino de la mano entonces, escribir y el rap, pero ¿cuándo comenzaste a dar conciertos, a subirte un escenario, a comenzar tu camino como rapero? Porque bueno, una cosa es ponerse a escribir en tu casa, que tienes las ciertas ideas que quieres sacarlas, y otra cosa ya es publicarlo y darte a conocer.
Empecé, vamos, lo primero que escribí, ya te digo, antes de, mucho antes de la primera maqueta. Eso se quedó todo entre familias y, bueno, eran grabaciones, llegué a grabar, y eran grabaciones hechas con el micrófono de este que teníamos antiguamente para Windows, con la grabadora de Windows. Y eso se quedó,
¿no?
Sí, eso sí, se quedó en plan familia. Y el primer concierto fue en 2009, en diciembre de 2009, no me acuerdo exactamente el día. Fue en Guadiana del Caudillo, Festival Urban Rooster. Que bueno, que el concierto realmente me lo consiguió un colega que me dijo que iban a cantar y tal, y que se me iba con él. Y yo, pues, encantado, sí.
La primera vez que te subiste,
sí,
¿no?
Sí, fue allí.
Ahí habría bastantes nervios, ¿no?
El chaval...
¿Salió bien ese concierto?
Bien, pero con una cocina, el chaval me dejó tirado. Ah, me dejó tirado. Es un chaval que nunca le ha puesto tantas ganas como le puse yo desde el principio, ¿no? Ahora sí, ahora el tío está subiendo, está dándole duro. Pero desde un principio no le pegó. Entonces me dejó tirado ese día y yo, pues, así que fui al concierto. Tuve que cantar yo solo. Pero sí, muchos nervios y...
Bueno, sobre todo eso, siendo el primer concierto.
Sí. Pero bueno, salió bien de todas formas y sí, ahí fue donde me inicié. Y...
Ya te has ido soltando, ¿no? Ya tienes otra soltura dentro del escenario.
Sí, ya totalmente.
¿Tienes anécdotas curiosas dentro de los conciertos?
Sí, bueno, los directos son los directos, ¿no? Y siempre
ocurre algo.
Siempre hay algo. Una cosa que siempre nos pasa es el tema de que no tenemos DJ y tampoco tenemos a nadie fijo que nos maneje el ordenador con las instrumentales, ¿no?
Yo alguna vez os he visto con Dani Llano, también de ese programa, que
Dani
yo creo que es más enrea que otra cosa, porque
Dani y sus paraguas improvisados. Sí, siempre en cada concierto siempre buscamos a alguien, ya sea aquí en Guareña o fuera, siempre buscamos a alguien que nos maneje el ordenador.
Pues le están cayendo más palos a Dani de la cuenta, entre el Atleti, entre el ese. Cuidado que se acerca el micro.
Que viene.
Nadie sabe por dónde va a salir.
Buenas tardes, Bombi.
Buenas.
Que cuando viste lo del paraguas improvisado fue de Woman de hace 2 años, que empezó a llover y teníamos el portátil de Bombi, nada, en la mesa, estaba poniéndole música y de repente empieza a llover y digo, ¿y ahora con qué tapo yo esto? Y lo que encontré fue una caja de cerveza, de esta de las de la de...
Es curioso que lo que tengas más a mano sea una caja de cerveza.
Nada, lo que había por ahí tirado, ¿no? Y nada, hice el paraguas y le tapé a el portátil a Bombi mientras que él estaba cantando, y él medio que se quedó como un poco pillado y dice, hostias, ¿no?
Claro, miras para atrás, no empieza a llover, miras para atrás, ve cómo van los chismes, ¿no? Tienes el escenario montado detrás con no solo el portátil, sino todos los chismes eléctricos, y miras para atrás y te encuentras eso, el portátil tapado, pero o sea, fue un paraguas perfecto, porque era la caja apoyada en la mesa, y luego, o sea, a modo paraguas.
El portátil, sí, porque o sea, como no nos vean por streaming, no se hace muy bien la idea.
Fue una chorrada, pero el cabrón lo quedó bien, vamos. Se le ocurrió.
Sí.
¿Y la gente critica mucho el que tú cantes en el pueblo, fuera del pueblo? ¿Hay
pero
crítica hacia...?
¿Dónde hay más críticas? Porque yo creo que hay más críticas dentro de Guareña que fuera.
Bueno, yo siempre he dicho que las críticas es algo que tiene que haber en todos lados. Y bueno... El tema de que tú subas trabajos tuyos a YouTube, pues conlleva eso, críticas de todas partes. Las críticas suelen venir sobre todo anónimamente, entonces no puedes saber si
también puede haber críticas buenas, críticas malas.
Sí, en este caso hablo de
críticas
malas.
Constructivas siempre se agradecen, ¿no?
Una crítica mala siempre va a venir anónimamente, echándote muchísima mierda encima, nunca van a dar el nombre, por supuesto. Y una crítica buena, sí, suele venir siempre acompañada de un nombre, ¿no? Alguien que te apoya o alguien... Críticas constructivas, pues sí, hay mucha gente también que no te lo dice a malas, pero te dice, te falta por mejorar tal, te faltaría hacer tal. Pero
eso
sí.
Ya depende cómo se lo tome uno, pero yo creo que son siempre necesarias. Aquí en este programa hemos recibido críticas un poco de todo tipo también.
No sé, el tema de las críticas es simplemente eso, que hagas lo que hagas te van a criticar, ¿no? Y
la cosa es seguir adelante, fortalecer.
Sí, eso sobre todo. Sí. No puedes dejarte caer, ¿no? Siempre, a ver, no es que tampoco ignores esas críticas, sino que bueno, que las utilices a tu favor. Pero no te dejes hundir, ¿no? Porque si no es lo que quieren conseguir y no se puede permitir, ¿no?
¿Tienes próximos proyectos nuevos?
Sí, estoy preparando un trabajo nuevo con Wafa, que es de Mérida, de componente del grupo Funky Dogs, que ha estado también aquí en varias ediciones del Woman.
Ha colaborado bastante, ¿no?
Sí. Y estamos preparando un trabajillo junto, que esperamos que vea la luz pronto. Y bueno, también tengo ya en mente...
¿En cuanto a actuaciones? Preguntamos también.
Cuenta, dime.
Si tenéis alguna en mente, si estáis organizando algo...
Bueno, actuaciones van surgiendo según la marcha, la verdad. Yo
fue por aquí, que yo recuerde, en Tío Perico, sí. No sé si hiciste alguno sí. Más detrás.
No, después del Tío Perico no. He estado desde junio dando conciertos por varios sitios aquí de Extremadura. Estuve dentro del concurso Suena Extremadura, un evento que organiza la Junta de Extremadura, me cogieron, dentro de los 16 seleccionados. Y bueno, prácticamente estaba hecho desde junio dando conciertos, pero no, ahora mismo no hay nada programado.
Lo que vaya saliendo, sí. Además, la situación como está ahora no se hace fácil para ningún nada. Grupo. Ni para...
Ah, bueno, no sé si vosotros sabréis que yo tengo un festival aquí en el pueblo, el Guareña Street Rap, que lo organizé sí. Durante 2 años. El tercer año no lo hicimos porque, bueno, se complicaron un poco las cosas. Y este año igualmente está complicada la cosa y no creo que salga tampoco. Pero bueno.
A ver si hay suerte, porque yo te veo siempre bastante activo por aquí por el pueblo, sí, tanto Guoma, para el Tío Perico, para
este
festival que es tuyo. ¿Sí? Sí.
De ser, el festival sería a finales de agosto, principios de septiembre, ¿no?
No lo sé. El primer año fue en agosto.
Creo que están organizando el festival en directo porque no estaba todavía organizado, ¿no?
No, yo lo pregunto, hombre, normalmente sí ha caído por esas sí. Fechas.
El primer año fue en agosto y el segundo año fue en octubre. En octubre se nos fue un poco y no se iba a hacer, pero bueno, al final, entre unas cosas y otras, conseguimos hacerlo, pero se fue a octubre. No sé, la fecha no queremos que varíe mucho entre agosto y octubre, pero no podemos poner fecha porque ya te digo, no sabemos ni siquiera si se va a realizar, si no se va a realizar, entonces bueno
a ver si se va organizando. Bueno, te decía eso, que yo te veo siempre moviéndote mucho, organizando muchas cosas, te veo bastante involucrado en todos lados. Y también te quería preguntar, por fuera del mundo del rap, de la música, me refiero, también te dedicas a fotografía, ¿no?
Sí.
Subes vídeos a YouTube. Uh-huh. Cuéntanos un poquillo sobre a qué viene esa.
Bueno, fotografía, estoy estudiando fotografía. Y en cuanto a los vídeos de YouTube, bueno, pues la gente me decía que por qué no intentaba dedicarme a ello y sí, por curiosidad pues me metí a ello. Y sí, actualmente pues me dedico a hacer videoblogs, contando, bueno, pues cosas a lo mejor que me pasan o hacer videoblogs.
¿Cómo va ocurriendo? Sí, porque son temas muy dispares dentro
sí. De
un videoblog.
Sí, vídeo, no sé, chorra, tontería, básicamente, ¿no? Y lo mismo que dentro de la música, bueno, pues críticas por todos lados, ¿no? Pero, como dije un día, la cosa es que tú estés a gusto con lo que haces, ¿no? Sin importar lo que digan los demás. Así que, ya te digo, yo estoy a gusto con lo que hago, tanto con la música, con los vídeos.
Los vídeos como el programa de radio de La Voz de la Calle, que lo dejasteis, ¿no?
No lo dejamos, vacaciones.
Bueno, vale, vacaciones.
Vacaciones.
Que creía, digo, no sé por qué no estamos compitiendo en parrilla.
Qué va. Yo, no, La Voz de la Calle, cerramos temporada y ahora en septiembre volvemos, con la tercera temporada ya. Y sí, ahí estamos cada viernes a las 8 dando caña.
Bueno, pues
mira Fran cómo sonríe.
Me encanta La Voz de la Calle, Fran. Está él también, dice.
Claro, sí.
Bueno, pues desde aquí te mandamos mucho ánimo. Desde aquí al lado estoy sentado, por los que nos ven en el stream. Te mandamos mucho ánimo, que sé que te mueves mucho por el pueblo. Nosotros estamos intentando movernos también. Tenemos solo un programillo, pero ha venido media Guareña aquí dentro de la emisora.
Estamos aquí que no cabemos, tío.
Sí. Un silbío y nos asfixiamos. Bueno. Pues nada, muchas gracias por venir.
Nada, a ti.
Y nada, te seguiremos la pista.
Okay. Y decirte que si tienes proyectos nuevos, que aquí estamos nosotros, que también...
Lo que sea.
A colaborar, como que sea.
Donde sea.
Se pueden hacer muchas cosas.
El caso es moverse.
Bueno, pues vamos a terminar el programa, que Fran está diciendo que se tiene que ir, que no sé qué. Y nada, desde aquí os despedimos todo el mundo.
Me tengo que ir al ayuntamiento, que hay pleno, ¿eh? No me
el
voy
pleno,
todavía
pleno.
A casa.
Ha hecho acto de presencia. Parece más serio.
Yo sigo currando todavía.
Vale. Bueno, pues le vamos a dejar que siga con ello. Que siga con el pleno. Bueno, de aquí nos despedimos todo el equipo. ¿De qué te iba a decir? Un saludo a Enar, que iba a venir y no ha venido. Y gracias a que no haya venido, porque si no cabría. Y bueno, aquí se despide todo el mundo. Dani Llano, Juan Antonio Ruiz, Alejandro Puerto, que Michel se ha puesto a discutir por él. No sé por qué no ha entrado Juliana a decirlo. Hoy está un poco perdida. A Josemi, a Fátima, a Víctor, a Bombi, a Dani Ruiz, a Adri, a Juan, de Don Benito, a Pulset, a Alberto, que ha venido hoy también corriendo. Alberto Ollas. Y bueno, nos vamos ahora de fiesta con Juan Ruiz, que es su cumpleaños. Felicidades. Vamos a cantarlo todo. No da tiempo. Terminamos el programa. Os dejamos con un tema de Bombi y con el pleno directamente. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Nos vemos. Amplifica el corazón, disminuye la tensión. En función de lo que digas, puede hacer menos dolor. Yo he aprendido a ser quien soy, dar lo que doy, vivir por mi presente y el destino a donde voy. Entre farolas que se apagan al compás de mis palabras, ficción que supera cualquier truco de magia. Y tú piensas que no es real, barreras que separan la mentira y la verdad. Que la vida da pasos equivocados. He aprendido que la vida da palos inesperados. Y a pesar de los problemas, el camino siempre es duro. Hay que levantar cabeza y seguir firme, lo aseguro. Cuántas veces he soñado estar libre de pecado. Cuántas veces he soñado amar y ser amado. Puede que sea distinto si llorar ya no me sacia. El folio me comprende más que aquellos que me abrazan. Reflejo de caricias, malicias. He perdido tanto y he ganado por mi astucia. Palabras muertas que se ahogaron por las manos de inocentes y apretaban fuertemente. Penas y alegrías que recorren cada palmo de este cuerpo muerto. Cierto es que tengo cientos de motivos por los que seguir viviendo. Mirada de mucho pero poco sentimiento. Está firme como una mirada suya. Hoy me mojo como con agua de lluvia. Cada gota representa maravillas del planeta. Una mente inquieta, el amor por ese arte, su libreta, que al compás de cada ritmo uno cambia y no vuelve a ser el mismo. Preso bajo condena por decir más que verdades, por sacar la realidad que se esconde en cada calle. Pero no tengo motivos para estar así de veras. Tengo 17 y una vida que me espera. Aferrado a cada luz que se propaga con impulsos de esperanza, apoyado por los míos. Y trato de batirme a cada paso, corregirme, aprender de los errores y rectificar. El rasgar de la guitarra, sonido que me salva. Es el rap, es la vida que te canta. El pasado, pasado está, no tiene sentido mirar atrás. Son recuerdos que quedan escondidos, atrapado tras la puerta del olvido. Ahora miro, miro el presente. Estoy tan vivo que no le temo a la muerte. Y no me importa lo que digan sobre mí. Hoy tengo claro que si vivo es por ser en sí.
En Radio Guareña, ¿qué te iba a decir? Con Alberto Serrano.
Radio Guareña, 107.8 de la FM.